fue como internalizar de que ya yo no podía estar en Venezuela, ¿no? Y no porque yo quería, sino que prácticamente me estaban sacando. O sea, era quedarme y callarme y vivir con miedo todo el tiempo.
Era noviembre de 2024. Ana Milagros Parra se había negado antes a la idea, pero no pudo más. El miedo la asfixiaba. Sentía que no podía estar más en Venezuela. Empacó su vida en dos maletas y dejó atrás lo que había construido en Caracas.
Y pensaba una y otra vez, yo me estoy yendo porque ya no soporto tampoco. O sea, era como, era invivible el miedo que sentía todo el tiempo y la impotencia que sentía cada vez que escuchaba que se llevaban a alguien o pensar en que podría ser yo la próxima.
El exilio forzado por motivos políticos es el tema de hoy.
Esto es Venezuelin desde Venezuela, un podcast creado por Nicole Colster
y Adriana Núñez Rabascal.
Soy Ana Milagros Parra, soy politóloga, comunicadora venezolana y tengo un año en el exilio.
Ana tenía 27 años cuando tomó la decisión. Era activa en redes sociales, tenía un podcast donde debatía temas políticos, participaba en movilizaciones de la sociedad civil. Pero después de las elecciones presidenciales, el 28 de julio de 2024, todo cambió.
Llegó un momento en el que todo el mundo me decía, deja de tuitear, deja de decir algo, no vayas a grabar. Y siempre, toda mi vida he sido esa persona que habla al respecto, ¿no? Y ya paulatinamente siempre nos estaban como callando, ¿no? Entendíamos la censura, pero podíamos seguir denunciando y diciendo cosas. Y después de las elecciones, el miedo era algo que, tan feo, era algo que no me dejaba dormir.
A diario se reportaban detenciones de políticos, periodistas, activistas o cualquiera que alzara su voz para cuestionar los resultados presentados por el Consejo Electoral.
Cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela. El gobierno arrecia la persecución contra la oposición y sus seguidores después de las elecciones del 28 de julio.
Ana comenzaba a sentir ataques de pánico. Una motocicleta acelerando, alguien extraño caminando cerca de ella, un retén policial. Cualquier cosa la alteraba, pero el detonante fue escuchar su nombre varias veces en un programa de televisión del gobierno.
Y en ese momento, ¿sabes? Como me dio un ataque de pánico asqueroso y me llamaron y me dijeron, yo creo que vas a tener que salir un rato, por lo menos. Y yo cuando me dijeron un rato, ya yo sabía que eso no era un rato. ¿No? Es como que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a volver si ya la salida es traumática? ¿No? Y ahí empezó un mes en donde tuve que vender todo en mi apartamento, donde tuve que ver dónde dejar a mis gatas y despidiéndome de Venezuela a poquito, sabiendo que si quiero seguir siendo yo y haciendo lo que quería, no puedo estar dentro del país.
Ana no quería perderse de nada en sus últimos días en Caracas, así que fue despidiéndose poco a poco de aquellos lugares, olores, sabores que formaban ya parte de su memoria, pero que temía perder.
Yo sentía como si tuviese una neblina en la cabeza, ¿no? O sea, yo estaba ignorando que yo me estaba despidiendo del país, pero activamente le tomaba fotos como a las calles, como el frente de mi apartamento en el cafetal. Y creo que fue un mes que ahorita lo pienso y dije, yo no sé cómo pasé por ese mes, ¿no? ¿Sabes? Como que no quisiera volver a pasar por eso, porque fue una despedida bastante, bastante chimba.
Ana emprendería un viaje por carreteras del país que la llevaría más tarde a cruzar la frontera con Colombia.
Y me fui con dos maletas de mano, un tote bag, y eso fue lo que pude llevarme de Venezuela. Y dije, ok, no sé cuándo voy a volver a mi gata, no sé cuándo voy a volver a ver a mi mamá, no sé cuándo voy a volver a ver a mi abuela. Pero ¿es eso o tener miedo a que me metan en el helicoide?
Al llegar a Bogotá, dice, recobró el aliento que sintió había perdido en sus últimos meses en Venezuela.
Era como que, wow, estoy caminando por una calle y, ¿sabes? Como que no tengo miedo de que pase una moto al lado, ¿no? Y que me vaya a pedir el pasaporte y, o lo pasen por un sistema y después no, nadie va a saber más nada de mí. Esas son cosas como que disfruté mucho y lo agradecía demasiado. O sea, yo miraba y decía, wow, tengo tantos amigos que no pueden mirar al cielo y decir y verlo, ¿no? Porque están presos.
Como ella, otros tantos venezolanos tomaron la decisión de salir o huir. No hay datos exactos de cuántos dejaron el país por la coyuntura, pero es un hecho que hubo un pico de emigración, incluso documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, tal y como lo explica el profesor y miembro de ese centro, Carlos Luzberti.
Cualquier persona que se hubiese sentido identificada percibía esas detenciones como una situación de amenaza que razonablemente la impulsaba a movilizarse por temor a quedar expuesta en ese mismo contexto. Allí, de acuerdo a la documentación que hay de personas que se movilizaron en esa época, se refiere a personas que han participado en la logística del proceso electoral, apoyando a la opción opositora, personas que han sido testigos electorales, por supuesto personas que están vinculadas a partidos políticos de oposición.
Son tantos que Ana se sentía acompañada por otros venezolanos que habían salido casi al mismo tiempo que ella. Eran 8 personas, 8 activistas que compartían parte de su historia y su herida.
Creo que todos queremos volver, ¿no? Y que estamos muy, tenemos muy presente que tenemos una herida que no se va a curar ahora, ¿no? Que eso lo hablamos mucho, es como el duelo migratorio no se te va a ir.
Y aunque ya se había adaptado a Bogotá, un atentado en esa misma ciudad contra los activistas opositores Yendry Velázquez y Luis Peche la impulsaron a emigrar otra vez. También porque no pudo conseguir los documentos para quedarse legalmente.
Nos dimos cuenta que no estábamos seguros tampoco ahí, ¿no? Estábamos muy cerca del país y a pesar de que nos queríamos quedar ahí porque estábamos cerca de Venezuela, nos dimos cuenta que no, ni siquiera ahí estábamos a salvo. O sea, que el exilio tampoco te protege como debería.
Hoy está en Buenos Aires, Argentina, esperando obtener una residencia legal. Y aunque de a ratos la asalta la nostalgia, le da fuerza a seguir alzando su voz sin temor a ir a prisión. Pero extraña entender el país como lo hacía mientras estuvo en Venezuela. Extraña también parte de su identidad.
Uno se siente distanciado cada vez más, ¿no? Le pierdes el pulso. Le pierdes el pulso al país. Cambia todo el tiempo. Ayer tuve una entrevista con una muchacha acá, una periodista, y me preguntó, ¿en cuánto está el salario mínimo? ¿Cuánto está el dólar? Y yo, no sé. ¿Sabes? Es como, wow, no me acuerdo en cuánto está el dólar. No me acuerdo si el salario mínimo está en $5 o en 1. O sea, esas son cosas que lo tenía muy grabada y ahora no. O saber cómo están las calles de Caracas. Extraño escuchar mi acento en la calle. Extraño no tener que traducir mis expresiones, ¿no? O sea, sentirme en comunidad dentro de mi país. Y obviamente extraño Caracas.
Unos 7.700.000 venezolanos están hoy fuera de su país, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Mientras, organizaciones independientes alertan que podría venir un nuevo éxodo si las condiciones del país se mantienen.
Esto es Venezuelan desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto, o al menos eso esperamos.